Benvingudes a Bitxo i Canyella.
Som la Cristina Domènech
i l'Alba González
i us acompanyem des de Ràdio Castellà
i Ràdio Barberà, que és la teva.
I Castellà és la teva.
Que és des d'on estem fent aquest primer programa de Bitxo i Canyella, que no és un programa de cuina, tot i que ho sembli.
Ah, no?
No, no, és un programa on parlarem de molts temes d'actualitat, sobretot amb una mirada d'experts i expertes en aquestes qüestions, però que ens donin altres punts de vista.
I ens podeu escoltar una vegada al mes, però sempre tindreu els programes disponibles a les dues ràdios i també a Spotify.
A les xarxes socials sempre, perquè sí. Si no hi som, no existim.
I, Cris, el primer programa de què va? De què parlem?
Doncs aquest primer programa, que està més proper a l'estiu, que és quan hi ha més oci, més festivals, l'hem volgut dedicar precisament a això, a parlar de festivals, de música. Tindrem a nosaltres a Juan Alberto de Niños Mutantes, veu i guitarra, Rebeca Ruano, directora de comunicació del Festival Sonorama, i també a la Ruth Martín de Cúrcuma Cooperativa, que després sabrem de què tracta.
Pinta molt bé.
És molt bé, no us ho podeu perdre aquest, aquest Bitxo i Canyella. Com és, el bitxo o la canyella?
Depèn.
Depèn.
Depèn del dia. Avui, avui estic una mica bitxo.
Avui estàs bitxo,
sí,
eh?
Sí.
També tens una mica de color de bitxo,
sí,
avui.
Sí, sí. Doncs
pues va, jo seré la canyella.
Vinga, va. Doncs som-hi.
Alba, abans de començar, des de la nostra experiència, tu que t'ha agradat sortir, t'agrada l'oci, a mi també,
sí.
I a més ho has fet a diferents punts de la península, per tant, potser tens una perspectiva de com se surt de festa en diferents llocs, ets a festivals...
Fa molts anys que no vaig a festivals, perquè som molt cansats, encara que, no sé, hi ha gent que els aguanta molt bé, no?
Sí.
Cansen moltíssim. Però sí que és veritat que quan era més jove, fa uns anys, doncs m'agradava molt, perquè és un... Bueno, estan tots allà, no? I com a la vegada, els mateixos dies, molt seguits, i tens tot el que t'agrada, doncs això, un dia rere l'altre o el mateix dia diversos cantants, diversos grups que t'agraden. Però avui dia ja
no,
em costa més.
Avui volem tractar precisament l'evolució de l'oci. No sé si sortirà que sí, ha evolucionat o que no. Jo t'haig de dir, jo com a persona sí que trobo que hi ha una evolució en la forma de sortir, depenent de l'edat també, no?
Mm.
I potser abans eren més, recordem que tenim molt a prop la zona hermètica, que era una manera molt determinada de sortir,
sí.
De sorties de casa a les 12 de la nit,
sí.
I estaves tota la nit al mateix lloc, que ara ho penses i és molt cansat.
Molt cansat.
Molt cansat i molt avorrit, també.
Sí, i no em veig ara mateix capaç de sortir de casa a les 12 de la nit,
sí. I ara, potser a mi, ja amb més de 40 anys, el que m'agrada és un altre tipus d'oci que comença més cap al migdia i estàs durant la tarda i potser pots anar a dormir abans.
Sí, perquè ja, evidentment, és que et cansa moltíssim. És que aguantar, ja només aguantar fins a les 12 de la nit i després aquesta motivació, no?, que tenies abans, que començaves a arreglar-te, a maquillar-te, a vestir-te,
sí, sí, sí.
A les 10, a les 11 de la
després
nit.
Després de sopar.
Després de sopar, que després de sopar ara és com...
No aguantes ni el capítol de Netflix.
No, però literalment,
sí,
perquè
sí.
M'adormo la majoria de vegades. O sigui, que sí, a part que ha evolucionat i segons on vius és d'una manera o d'una altra, també jo crec que va molt relacionat amb l'edat. Sí.
No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira lo que me...
¿Y cómo influyen los festivals a la vida de un grupo? Per saber-ho, hem convidat a aquest primer programa de Bitxo i Canyella a Juan Alberto Martínez, cantant i guitarrista de Niños Mutantes, grup d'indie rock de Granada que porta 30 anys sobre els escenaris. Bienvenido, Juan Alberto.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Nosotros queremos tratar en este programa cómo han evolucionado los festivales a lo largo de los años y en qué momento se encuentran ahora. Pero antes, vamos a empezar por el final, porque vosotros habéis decidido bajaros este año de los escenarios.
Pues sí, el 23 de noviembre hacemos nuestro último concierto y nada, Niños Mutantes se acaban como grupo en activo. Espero que siga pues bueno, en la memoria de la gente y escuchando nuestras canciones. Pero sí, hemos decidido poner fin después de 30 años desde que hicimos nuestros primeros ensayos, que se dice pronto.
Claro, exacto, 30 años se dice súper pronto, súper rápido, pero bueno, es mucho tiempo haciendo música y claro, hacéis una música que es la música indie, que ahora es como algo muy fácil, ¿no? Muy reconocible, este indie rock es, bueno, esto muy fácil de reconocer, pero hace 30 años, cuando empezasteis con esta andadura, quizás no erais conscientes, ¿no? De lo que estabais haciendo o de la etiqueta, ¿no? Que le poníais. ¿Cómo empezó todo esto?
No, sí que éramos conscientes. De hecho, entonces es cuando éramos conscientes de esa etiqueta. Es luego cuando esa etiqueta ha ido alterándose conforme se iba popularizando o mercantilizando, digamos, el género. Cuando nosotros empezábamos nuestros primeros ensayos allá por el 94, el concepto era más que indie, era música alternativa, se le empezaba a llamar, y venían las oleadas, sobre todo de grupos americanos, la época Nirvana, Pixies, etcétera, que bueno, era donde nosotros nos mirábamos, grupos con una actitud anticomercial en rechazo a bueno, los grandes grupos de pop y rock de las radiofórmulas de los 80, y en España, bueno, pues eso mismo lo hacía gente también, esa especie de rechazo a esos sonidos y buscando algo mucho más, digamos, visceral y con otro punto también un poco amateur, ¿no? Como rechazo a la industria, pues estaban en España grupos como Surfing Bichos, ya empezaban los Planetas y otra serie de grupos, bueno, que ya nadie, sí se acuerda alguna gente de ellos, pero que bueno, padres del género, ¿no? En España, Australian Blonde, El Inquilino Comunista, Niño Gusano, y entonces, bueno, pues nosotros nos sumamos a esa tendencia, éramos seguidores de aquello. Lo que no sabíamos era que, claro, aquello iba a, podríamos decir casi que a morir de éxito, ¿no? Porque yo realmente creo que lo que es el género indie actual, que ya realmente, bueno, se meten en esa etiqueta de grupos que son abiertamente grupos comerciales que buscan ese concierto de estadio, ¿no? Antes eran los mecheros, pues ahora los móviles levantados. Pues bueno, es ya otra cosa. Y como casi todas las tendencias que absorbe el mercado capitalista este salvaje, pues cuando las quema, las agota, las tira a la basura, y yo creo que estamos ya en esa fase, ¿no?
¿Vosotros crees que habéis cambiado, evolucionado a este tipo de música indie de cuando empezasteis? ¿Habéis hecho una evolución también?
Nosotros hemos hecho una evolución conforme hemos ido aprendiendo a tocar, porque cuando empezamos no sabíamos, entonces hay una primera evolución que es de no saber a saber y hacer cosas, eso muy punky, muy amateur, a ir desarrollándote como músico y tener más posibilidades. Nosotros hemos ido cambiando, además, ahora lo vemos muy claro, ¿no? Porque estamos preparando esos conciertos últimos del grupo y estamos intentando abarcar un poco toda nuestra discografía y vemos, bueno, vemos cosas que no tienen nada que ver, canciones eso muy, muy guitarreras y bastante básicas iniciales, a cosas mucho más sofisticadas en los últimos tiempos, metiendo elementos de electrónica, haciendo que todo encaje con como un juego de relojería, mientras que al principio, bueno, podía ser algo mucho más espontáneo y más rock, y en fases intermedias, pues tuvimos con sonido más cercano al folk, quizás. Bueno, yo creo que hemos sido un grupo inquieto y que hemos ido evolucionando y siempre aprendiendo, ¿no? Con mucha humildad, siempre no era que no quisiéramos repetirnos. No, es que no nos ha salido eso nunca. Siempre hemos intentado dar un pequeño paso en cada disco.
En vuestra despedida se puede leer en la web, decís que ya habéis dicho lo que teníais que decir y que dejáis paso a las siguientes generaciones. ¿Por qué os retiráis?
Pues mira, eso básicamente eso. A ver, son 30 años como grupo. Somos personas que somos cuatro integrantes que bueno, que cada uno tiene sus proyectos en la vida Y bueno, no todos coincidimos exactamente en lo mismo. Hay quien seguiría tocando, hay quien no le apetece, quien se siente más agotado y prefiere pasar a otra etapa. Y eso, bueno, pues hay que entenderlo después de tanto tiempo. También hay un roce personal ya con el tiempo, que nosotros nos queremos mucho y somos amigos. De hecho, estamos ya organizando qué haremos para mantener el contacto cuando ya no tengamos el grupo, pero aún así hay un roce diario, una tensión, porque un grupo, hay una parte creativa, de estudio, de composición, de directo, pero hay otra parte muy tediosa, ¿no? De organización, que quema mucho. Pero bueno, básicamente, en nuestro caso, hablaba de lo inquietos que hemos sido, pues precisamente cuando llegamos a un punto en el que decimos, ¿y ahora qué nuevo giro de tuerca le damos? Nuestros últimos discos hemos echado el resto artísticamente. Y ahora, bueno, enfrentarnos otra vez a grabar un disco sería un poco por obligación, ¿no? Hemos llegado al punto en el que ahora mismo decíamos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir que no hayamos dicho nada? Perdón, que no hayamos dicho ya. No queremos empezar a repetirnos y entrar en una sensación de declive y presenciar nosotros mismos cómo vamos perdiendo ambición artística, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos decidido irnos un poco a la torera, ¿no?
La retirada a tiempo, ¿no?
¿Cómo?
La retirada a tiempo.
Sí, la retirada a tiempo. Queremos irnos con la cabeza alta, sintiéndonos orgullosos de lo que hacemos y en un momento de forma muy bueno, tocando y componiendo en los últimos años, yo creo que mejor que nunca. Y eso, y dar paso a gente que sí que está deseando decir nuevas cosas, y bueno, llegan nuevos géneros y nuevos artistas dentro de nuestro propio género que ha llegado su tiempo. Y nosotros tenemos la sensación de que, bueno, como niños mutantes, nuestro tiempo ha pasado. Y la verdad es que no es fácil, es una decisión muy complicada. Es doloroso, es doloroso. 30 años, a mí Niños Mutantes son mi identidad. Entonces, bueno, ahora terminar con tu identidad, bueno, pues habrá que inventarse nuevas identidades y nuevas formas de estar en el mundo.
Claro, estás comentando, Juan Alberto, que es duro dejarlo, ¿no? Porque esto, por esto mismo, porque es tu identidad, y cuentas que hay pequeños roces y que hay como algunos del grupo que sí querrían seguir y otros que a lo mejor estáis más por no seguir. No sé de cuáles eres tú, porque te estoy viendo con mucha nostalgia ya. Quizás eres de los que seguirías un poquito más.
Bueno, a ver, no queremos entrar en todos estos detalles internamente de quién da los primeros pasos y quién no en este proceso de disolución del grupo. Yo realmente no me imaginaba dejar nunca Niños Mutantes. Yo me imaginaba, bueno, que esto podía durar siempre. Pero es verdad que también, bueno, lo he pasado mal. Un grupo, bueno, es fruto de alegría y fruto de dolores y de penas. Y es verdad que ha habido momentos en los que la parte dolorosa ha sido complicada. Entonces no podemos decir que yo sea ajeno a eso. Es una decisión que hemos tomado entre todos, pero es verdad que yo estaba entre los que menos claro lo tenía.
Vale, me parecía. A pesar de estos ratitos, de estos roces, son 30 años y hay muchas cosas buenas también. ¿Qué destacarías o qué te llevas tú o qué os lleváis de estos 30 años en los escenarios?
Bueno, justo eso, justo lo contrario. O sea, roce, a ver, lo hay, pero hay una base de amistad y amor. Para mí eso es lo más grande. Lo más grande es haber compartido con cuatro amigos un proyecto artístico, millones de anécdotas y pasarlo juntos, ¿no? Los éxitos, los momentos malos, todo compartiéndolo. Yo comparo con el panorama musical actual en el que los grupos ya son minoritarios, son casi todos proyectos individuales, ¿no? Y me pongo en el papel de un chico de 20 años, una chica que esté en su casa componiendo con el ordenador y que le vaya fenomenal y a quién abraza o con quién lo celebra. Lo puede celebrar con colaboradores, con colegas, pero no es lo mismo que cuando todos forman parte de ese proyecto. Entonces, para mí lo más grande ha sido eso, compartir este viaje con mis amigos. Y bueno, aparte de eso, pues, bueno, musicalmente es muy impactante que haya gente que te diga que tu música ha formado parte de su vida o que ha sido la banda sonora de su vida, o ver gente que se ha tatuado, niños mutantes, cosas de diseño de nuestras canciones, ver las caras en los conciertos, haber tocado en tantos sitios y haber vivido momentos muy mágicos que sabemos que sin la música no lo hubiéramos tenido, porque bueno, ahí he estado alterado de conciencia, no producido por lo que te toma o por lo que te ve. Pero básicamente porque bueno, hay momentos muy grandes que te ves dentro de una fuerza muy potente en un escenario o componiendo o en un estudio viendo cómo se articula una canción que te parece bonita y que te llega. No sé, ha sido miles de momentos maravillosos.
Hablemos ahora de festivales. Cuando creasteis el grupo, ¿ya estaba de moda ir a festivales?
No, los festivales empezaban justo cuando nosotros empezamos como grupo. A ver, quitando otros fenómenos, porque claro, festivales ha habido, sí, en Cataluña estuvo el de Canet, ¿no? Mítico. Pero bueno, eran cosas más anecdóticas. Los festivales como citas regulares y que proliferaran luego como setas, cuando empezaron fue en esa época. Empezaba el festival de los pioneros, eran Benicassin, Contemporánea, y en Granada teníamos dos citas también que fueron de las primeras, el Espárrago Rock y luego un festival gratuito de barrio, el Festival del Zaidín, que tenía el concepto de festival, tres días de actuaciones, pero además eran gratuitas. Bueno, pues todo eso lo vimos al principio, y nosotros al principio de los festivales íbamos además como público de los festivales, pero claro, eran muy diferentes, aparte de que la infraestructura era mucho más precaria, el perfil del público éramos todos creyentes de una secta minoritaria. Era como una romería de fieles y de apasionados absolutos de la música que íbamos a ver del primer al último grupo del cartel, y que la experiencia era básicamente de flipados musicales. Bueno, todo eso, esas citas iniciales, Benicassin, Contemporánea, se van consolidando y se van imitando en otros sitios. Y claro, todo crece, hasta llegar a lo de hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con aquello. ¿Por qué no tiene que ver? Pues porque, bueno, yo... Obviamente la gente sigue yendo a escuchar música, pero creo que hay mucho público de los festivales que realmente ni conoce a todos los artistas del cartel, que lo mismo conoce uno o dos, y tampoco es que se vuelvan locos por ir al concierto. Van más por la experiencia, por la fiesta, pero ya no es un acto de militancia musical.
¿Y qué significa entonces pasar un verano de festival en festival? Porque vosotros tenéis ya, bueno, sumáis más de 1000 conciertos a vuestras espaldas. Este año es verdad que es un año un poco raro porque estáis en esta gira de despedida, pero ¿en cuántos festivales habéis estado este año o en cuántos estuvisteis el año pasado?
Pues mira, este año habremos estado en 6 o 7, y el año pasado pues algo similar. Ya, bueno, festivales hay de todos los tipos. Este año, por ejemplo, el más potente que hemos estado pues era el Sonorama, que aparte nosotros le tenemos un cariño personal muy importante. Es el festival que más veces hemos tocado y un festival que además sigue respetando mucho a los artistas, que no nos trata como ganado, que eso sí hay festivales que pasan. Un festival que sigue manteniendo, aunque haya adquirido ya unas dimensiones brutales, nosotros estuvimos tocando este verano, en el momento que estábamos tocando, pues no sé, habría 25.000 personas o algo así, que se dice pronto. Pero aún así ellos siguen manteniendo un respeto y un cariño a los grupos que bueno, que en otros sitios no es exactamente así. Siguen manteniendo un espíritu bastante fiel al inicial. Hay otros festivales que bueno, han entrado en una dinámica, bueno, son los propietarios son fondos de inversión y y anuncian las entradas, incluso sin decir quién va a tocar. Yo cuando era público más que artista de festival, yo no iba a ir, yo iba a un festival si me gustaba el cartel. Claro. No porque fuera el festival en el que ponían los mojitos y te podías hacer los selfies más chulos.
Estás comentando 25.000 personas, este año unos 900 festivales en España. ¿Han llegado a su tope? Hablabas de esta evolución. ¿Estamos ya saturados de festivales?
Yo hubiera dicho que sí, igual que decía antes con el género del indie, de llegar a su tope, pero creo que a la vista de esas cifras y de lo que he visto este verano en los festivales que estábamos tocando, yo creo que los festivales han llegado para quedarse, como una forma de ocio. Más de ocio que de experiencia musical, como decía antes. Bueno, igual que las romerías, que antes las ponía como ejemplo, pues bueno, yo qué sé, poco tiene que ver con el sentimiento religioso, ¿no? Una romería hace muchos siglos, diría yo, que se convirtieron en fiestas populares con un pretexto religioso. Pues los festivales lo mismo, son fiestas populares con un pretexto musical o negocios con un pretexto musical, porque se mueve mucha pasta. Pasta en la que, bueno, ya no soy yo el que lo va a contar, pero claro, hay pasta privada, pero también hay pasta pública por medio, que tampoco está tan claro a veces qué es lo que hace por ahí el tanto dinero público.
Y claro, estamos hablando de evolución, estamos hablando de festivales, sois de Granada. ¿Cómo ha cambiado el ocio? ¿O veis vosotros el cambio del ocio durante estos 30 años que habéis estado yendo de festival en festival? Porque supongo que también veis mucho la diferencia entre ciudades, ¿no? ¿Cómo salimos a lo mejor en Cataluña o en Barcelona y cómo lo hacéis en Granada o en el sur?
Bueno, yo creo que no, que el festival como concepto es un territorio apátrida, ¿no? Son básicamente iguales en todas partes y el público reacciona de la misma forma. Las diferencias están más en el tipo, en la categoría de festivales. Si es el festival más masivo o si son los festivales de más pequeño formato, más locales, que no tienen posibilidad de acceder a los super mega cabezas de cartel y tiran más de grupos de los que estamos en la zona intermedia. Luego hay festivales muy chulos, que es lo que más me gusta a mí, que son los festivales más temáticos, más concentrados quizás en un género y en un sitio especial. Por ejemplo, recuerdo este que se hace en Mozota, cerca de Zaragoza, que se llamaba, ¿cómo es?, el Bosque Animado o el Bosque Encantado, no sé, bueno, en la ribera de un río con un bosque, bueno, el Vida en Cataluña. Ese tipo de festivales en los que estás también en contacto con sitios de naturaleza especial, eso tiene una diferencia y un punto, que el sitio no sea un aparcamiento de coches, ¿no? Que hay muchos festivales también que son en aparcamiento de coches.
¿Cuál sería tu festival preferido para tocar?
Bueno, yo el que más he disfrutado, ya lo he dicho, ha sido
Sonorama. Plaza del Trigo, quizás.
Cita muy emocionante. Mira, con Plaza del Trigo yo tengo una relación extraña. Este año hemos tocado otra vez en Plaza del Trigo porque tenía una mala experiencia de la otra vez que habíamos tocado en la Plaza del Trigo porque, bueno, aparte de que llegaba con cierta resaca y también afectó, y aparte tuve una bronca con un técnico de amigo, muy amigo nuestro, pero bueno, tuvimos una bronca justo antes de empezar, pues todo ese cóctel me llevó a que allí, al encontrarme esa multitud de gente con el calor, tuve un ataque ahí de agorafobia y canté con pleno ataque de ansiedad, que ya ves, o sea, no lo disfruté nada y por eso este año me quité la espina, pero es más chulo. Para mí, los escenarios principales de este festival, no sé, hemos tocado en sitios muy, muy, muy chulos. es súper difícil y además la memoria me falla. Hemos tocado en citas míticas, ¿no? Como a uno que se hacía que se llamaba Isla de Encanta en Mallorca, que compartimos furgoneta yendo al recinto del festival con un grupo que entonces nadie conocía, pero que unos meses después pues hicieron historia, ¿no? Y que se llaman The Strokes. Pues entonces no habían publicado el primer disco y veíamos a estos tíos con las pintas tan, tan rockeras y luego el conciertazo. Pues no sé, tenemos cientos de anécdotas de festivales. Unas se pueden contar, otras no se pueden contar.
Veo ahí un libro, ¿eh?
Claro, claro. Alguna que se pueda contar, ¿no? Alguna de estas así, bueno, que eso, que nos puedas
chicha,
explicar,
chicha.
Claro.
Sí, de esa o de perder a miembros del grupo y aparecer a 20 kilómetros porque...
Madre mía.
Avanzada la noche empezaron a andar en dirección contraria a la que debían de hacer en tiempos previos a tener teléfonos móviles. No sé, nos han pasado muchas cosas. Ha habido experiencias chulas de conciertos que parecían imposibles de llevar a cabo con una tormenta el otro día en Guadalajara. Y de repente, después de una inundación, escampa y toca y es un momento de felicidad, de que todo salga adelante. En fin, bueno, no, han pasado muchas cosas en los festivales.
Claro, son muchos años.
Ya para acabar, Juan Alberto, el mes que viene ponéis el punto y final a 30 años de trayectoria musical, 12 discos, una colección de canciones inolvidables. ¿Cómo encaráis la recta final de la gira? Que, por cierto, pasa este mes por aquí, por Barcelona. ¿Qué sentís? ¿Qué sientes?
Bueno, es un cóctel potente. Por una parte, está siendo muy bonito, porque... ha habido una acogida muy, muy masiva, hay un montón de fechas que están vendidas desde hace meses y meses. Hemos recibido mucho cariño y en los conciertos, además, en los que hemos hecho en festivales, ya veíamos el cariño y la emoción de la gente. Ahora en las salas, solo con nuestro público, pues va a ser muy, muy fuerte, va a ser muy bonito y va a ser un momento de gratitud, de comunión con la gente. Pero bueno, esta cuenta atrás es dura, ¿no? Ahora mismo, hoy, quedan 12 conciertos y 53 días del grupo de mi vida.
Ay,
¿no?
Vas contando, ¿eh?
Pues es duro, es duro.
Yo te tengo que decir, bueno, te tenemos que decir, Juan Alberto, que formáis parte de este programa también para siempre, aparte de que estáis en el primer programa. Nuestra sintonía de Bicho y Cañella es una de vuestras canciones, que mira, por casualidad surgió así, nos gustó y pues bueno, va a estar de himno desde el principio hasta que bueno, hasta que se acabe Bicho
hasta
y Cañella.
Hasta que nos retiremos como hasta ellos.
No, vosotras no retiréis, vosotras seguís, que se pasa muy mal, que se pasa muy mal.
Así que nada, simplemente darte este dato porque, bueno, además nos resultaba curioso que estuvieras aquí hoy en este primer programa con nosotras y que, bueno, que vais a estar de padrinos porque estáis eso, formáis parte de esta sintonía. Y nada, muchas gracias, Juan Alberto, por esta entrevista, por este ratito, por estar en este primer programa de Bicho y Cañella. Y os deseamos mucha suerte para estos últimos conciertos con Niños Mutantes y, sobre todo, que la música os acompañe siempre. Muchas gracias.
Pues lo mismo digo, mucha suerte. Que tengáis una trayectoria muy larga, como mínimo 30 años como Niños Mutantes.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias. A Espanya els festivals de música, tal com els coneixem avui dia, van aparèixer als anys 50 i van néixer com a resposta a la pujada del turisme. Dues dècades més tard van començar a celebrar-se els primers festivals a l'aire lliure. Va ser l'any 1971, a Granollers, el Festival Internacional de Rock Progressivo. Pocs anys després, amb l'arribada de la democràcia, els grans festivals van començar a sorgir.
L'any 84 va tenir lloc a Logroño el Festival Iberpop, primera muestra de nuevos panoramas, que va esdevenir l'esdeveniment cultural més important del país. L'any 89 va néixer l'Esparrago Rock. Aquest va ser un festival que es va celebrar durant 15 anys en diferents localitats d'Andalusia i que va suposar el primer festival massiu de música rock. I a partir d'aquell moment van sorgir altres festivals que han arribat avui dia, com el Sonar, el Viña Rock, el FIP o el Sonorama.
Sí, Alba, i per conèixer més sobre el Sonorama, Sonorama, parlem amb la Rebeca Ruano, directora de comunicació, precisament d'aquest festival del Sonorama.
Rebeca, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque claro, depende cuando se escuche, será un momento u otro. Gracias por acompañarnos, ¿qué tal estás?
Pues aquí estamos de festival en festival. Somos una empresa que organiza más de un evento de las mismas características de Sonorama, aunque el más conocido y el más reconocido sea el que tenemos en Aranda de Duero.
Sí, sí. De hecho, hace ya más de 25 años, 27 ediciones, ¿no? Si no recuerdo mal, que nació el Sonorama. ¿Os esperabais en ese momento, cuando nació en el año 98, que esto pudiese gustar tanto y que, bueno, y que llegase hasta el punto que ha llegado ahora?
No, ni mucho menos. Yo creo que imaginarse que íbamos a llegar a ser uno de los festivales más importantes de la geografía nacional, que íbamos a tener un premio Ondas y que íbamos a vender todos los bonos y ser tan queridos por artistas y público, era imposible cuando se comenzó, porque hay que tener en cuenta que Sonorama nace como una iniciativa de una asociación de amigos que deciden impulsar un evento cultural musical para hacer llegar a Aranda de Duero, a la localidad, pues la música que no llegaba nunca, eso que se conoce como indie y que era imposible disfrutar en un entorno rural. Entonces era más que nada un sueño de permanencia de un año a otro. No se podía soñar ni con los nombres que ahora mismo están en los carteles, ni con la atención mediática, ni con el cariño del público. Bueno, no se podía soñar absolutamente con nada. Era imposible imaginar esto, vamos a ser realistas.
Como comentas, es uno de los festivales que más cariño tiene tanto público como los artistas. De hecho, hemos hablado con Juan Alberto de Niños Mutantes. Nos ha comentado que es de sus festivales favoritos. ¿Cómo lo conseguís esto? ¿Cuál es la clave del éxito?
Bueno, pues cada festival tiene su aquel. Hay festivales que tienen grandes presupuestos y aspiran a tener cabezas de cartel internacionales, de esos que todos soñamos ver en directo una vez en la vida. Hay festivales que son muy temáticos. En el caso de Sonorama, lo que somos es muy de pueblo. Entonces, entendemos que la diversión, que el compartir y el celebrar pasa por eso que pasan las fiestas de los pueblos, en Castilla por lo menos, que es que haya grandes comidas y reuniones de amigos, que se comparta sobre todo el comer y el disfrutar del buen beber, el bailar, las risas juntos, y nosotros a los artistas que vienen a Sonorama Ribera les damos el mismo trato que damos a nuestros amigos en las fiestas. Sonorama Ribera al final es un festival que tiene un cartel muy grande, pero que tiene la misma filosofía que las fiestas del pueblo, que haya mucha actividad en la calle, que haya divertimento sano, donde la gastronomía es muy importante y donde lo único que no puede faltar es el momento reunión, celebración absoluto. Entonces, el contacto con los artistas, sobre todo con los nacionales, es muy directo, es muy de colegueo, de amistad, de escuchar lo que les gusta, de saber lo que prefieren comer, a quién les gustaría conocer, y creamos un entorno además donde todos ellos conviven, con lo cual se producen muchos encuentros de grandes amigos que coinciden en un festival, de bandas que no se han visto en un tiempo, e incluso también tenemos esos momentos de fans, de artistas españoles que son fans de otros artistas y que tienen la oportunidad de conocerles y verles en Sonorama Ribera. Yo creo que sería muy difícil desarrollar, por no decir imposible, un festival como es Sonorama en un lugar que no fuese Aranda de Duero. Hay otros Sonoramas, tenemos ediciones internacionales, pero ninguno tiene esa misma base. Y es que Aranda de Duero y todo el entorno es muy importante para que el festival sea lo que es.
Y Rebeca, aunque la esencia del festival, entiendo que por lo que estás explicando, pues no ha cambiado, que esto es igual desde que nació, supongo que sí que hay cosas que habéis ido cambiando o que el festival ha ido evolucionando, ¿no? Con el paso de tantos años.
Claro, al principio, en las primeras ediciones, no en la 1, ni en la 2, ni en la 3, sino en las primeras 15 ediciones, el festival se hacía con mucho cariño, con muy poquito presupuesto, con mucha intención, pero no tenía los recursos que ahora mismo se tienen, no tenía las instalaciones que ahora mismo se tienen, tampoco se había ganado la credibilidad por parte de las administraciones o los sponsors que tenemos ahora mismo. Entonces todo se hacía pues de una manera muy casera, con mucho cariño, uniendo muchas manos, pero no estaba, por decirlo de alguna manera, no estaba tan profesionalizado, para que me entendáis. Pues era todo muy voluntario, con mucha colaboración del entorno organizador, poniendo en marcha muchas cosas, destinando tiempo de vacaciones o de tiempos propios, porque no había esos recursos que hay ahora, no se podía montar un despliegue de contratación de más de 1.500, entre 1.500 y 2.000 personas, no había una profesionalización tal en las barras o un dispositivo tan grande de seguridad, y ni se podía aspirar, por supuesto, a tener el número que se tienen de escenarios o la programación paralela que se tiene ahora mismo. Era pues el típico evento que hemos conocido todos, que se hace en una determinada localidad, en un pequeño pueblo, cuando unos amigos se unen y quieren sacar adelante una iniciativa que es muy bonita y se hace con mucho corazón, pero nada que ver con el festival que Sonorama Ribera es ahora. Es que ahora sí que Sonorama puede considerarse un festival que está a la altura de otros grandes festivales españoles en todo. Me refiero en todo, en estructura, dispositivo, en generación de beneficios, etcétera, etcétera. En sus primeras ediciones estaba a la altura en el lado emocional, pero no contábamos con los recursos que contamos ahora, ni podíamos llegar a donde llegamos ahora.
Si salimos de Aranda y ampliamos la mirada, desde hace algunos años se comenta que los festivales han llegado a su tope. Los últimos años dicen que unos 900 casi se organizan en unos 12 meses. ¿Crees que realmente ya no da para más? ¿Estamos a tope de festivales?
Bueno, yo creo que hay muchos, muchos festivales. Eso es innegable y lo vemos todos como consumidores. Es que nos llegan ofertas y llamadas de atención muy diversas. Algunos son festivales que van a seguir estando ahí porque son muy, muy identitarios, son muy, muy propios, muy, muy característicos. Pues es imposible que nos imaginemos un panorama sin un Sonar, porque solo hay un Sonar y es un festival auténtico, maravilloso, inimitable y que se hace muy bien. Pero lo cierto es que están haciendo muchos pequeños festivales y muchas grandes ideas que vienen de otro tipo de promotores, muchas de las cuales hemos visto que incluso se suspenden en cascada a las pocas semanas de tener que celebrarse, o algunos que han tenido que desaparecer, desgraciadamente, por la alta competencia. Nosotros creemos que lo importante de un festival es que tenga una filosofía muy propia, es decir, que haya algo en ese festival que le haga único, y ese algo puede ser tener cabezas de cartel tan maravillosos y absolutamente flipantes como tiene el Primavera, uh-huh, o el Mazcul o el BBK, que son esos cabezas de cartel que cuando los vemos se nos caen las lágrimas de la emoción y vamos como locos a comprar los bonos. O habrá festivales que sean temáticos, de reggae, o que tengan una gran oferta gastronómica, o que se desarrollen al lado del mar, o hay muchos tipos de festivales, y mientras sean únicos o muy difíciles de deslocalizar y de imitar, van a mantenerse. Mientras se hagan las cosas bien, mientras no sean réplicas y clones unos de otros, o mientras saquen partido a lo que tiene el lugar donde se celebra. Nosotros creemos que Sonorama tiene esa fortaleza, pues tiene una gastronomía, un vino, una ubicación muy especial y una manera de crear el cartel y la programación muy especial, igual que lo tienen otros que he citado, que pueden ser 900, de esos 900 seguramente habrá 400, 500 festivales que son absolutamente inimitables, impresionantes, que están muy bien hechos y que las podemos haber pasado mejor o peor por las circunstancias económicas, por la propia pandemia, pero aquí estamos. Otros pues acaban desapareciendo pues porque no, precisamente no tienen ese tipo de enganche, porque al final no basta con tener un cabeza de cartel, pues yo qué sé, voy a poner un nombre al azar, como Duki, si solo tienes a Duki, tienes que ofrecer algo más. Entonces, al final yo creo que en toda la oferta la demanda es la que prima y la gente se quedará siempre con aquello que considera auténtico, le ofrece otro tipo de experiencias y que realmente es lo que van pasando los años y ahí permanece como un bastión. No es malo que haya mucha oferta, porque pasa en todo. Lo importante es que lo que se hace bien, lo que es único, lo que asegura que el consumidor que adquiere un bono vaya a tener esos derechos bien cubiertos y garantizados, pues permanezca. Lo que es triste es cuando desaparecen grandes festivales que han sido pues mecas referentes para los amantes de la música y que no sobreviven.
También, Rebeca, lo que vemos los últimos años es que, sobre todo los medios de comunicación, ¿no?, se publican, se ven muchas noticias relacionadas con el exceso de asistentes en los festivales. Muchos se quejan de la incomodidad, por ejemplo, del poco espacio que tienen o de que no hay servicios para todos. En vuestro caso, ¿cómo lleváis todo este tema de la logística?
Nosotros es que hace ya 3 años decidimos ir reduciendo el aforo. Podíamos llegar a un aforo máximo diario, uh-huh. Incluso por las nuevas instalaciones podíamos aumentar ese aforo, pero para nosotros lo fundamental es que Sonorama siguiera siendo Sonorama, es decir, que tuviera unos servicios que hicieran que la estancia de cualquier persona en el recinto fuera absolutamente cómoda y que garantizara ese disfrute pleno. Pues cuando hablo de servicios hablo de unas barras correctamente atendidas, evitando las grandes colas, uh-huh. o unos baños a la altura de las necesidades de público, etcétera, etcétera. O sea, seguridad, todo lo demás. Fue una decisión que tomó el festival y que no fue fácil porque, claro, los festivales fundamentalmente viven de sus ingresos, de los propios ingresos que se logran con la venta de bonos. A más bonos, más ingresos, mejores artistas en el cartel, etcétera, etcétera. Pero nosotros tomamos esa decisión, con lo cual hemos ido reduciendo el aforo hasta dejarlo en un máximo, que son los 20.000 bonos que se pueden vender en cada edición como bonos diarios generales, para tener un máximo de público de 150.000 personas en todos los días de celebración del festival, que son en torno a 30.000-35.000 personas al día en el recinto del festival. Y a eso es a lo que podemos llegar, porque si seguimos creciendo en público no podemos garantizar esos servicios y esa comodidad. Es una filosofía propia que se determinó a adoptar y que no tiene que ser por qué compartida con otros festivales. Y aquí no se puede crear una norma general, porque eso sí que depende mucho del promotor de cada evento y de las decisiones que se tomen.
Bueno, Rebeca, supongo que el trabajo nunca acaba, porque a la que acabáis una edición ya estáis pensando en la siguiente, ¿no? Normalmente pasa esto, que no dejáis de pensar. Creo que la próxima será también la semana del 6 al 10 de agosto. No sé si nos puedes avanzar algo o si nos puedes decir si en Sonorama tenéis algún sueño por cumplir. Algún sueño, me refiero a algún nombre, alguien que no haya estado, que tengáis como objetivo.
Uf, si yo te contara, porque somos además gente bastante peculiar. Bueno, yo no puedo avanzaros nada porque la dirección del festival, el comité directivo, empieza a trabajar en la siguiente edición justo cuando empieza la actual edición. Uh-huh. Para que me entendáis, cuando empezó la edición pasada ya estaban trabajando en la siguiente. Somos muy de soñar. Mirad, os voy a contar que, por ejemplo, nos hemos quedado con muchas espinitas clavadas, como por ejemplo haber tenido a Franco Battiato, nos uh-huh. hubiera encantado, o a Rafaela Carrà, porque sabéis que tenemos esos momentos de además del remember, de subir a los escenarios principales a artistas que han hecho tanto por la música intergeneracional, sí. además. Nos hubiera gustado reunir al último de la fila, es otro sueño que tenemos también, o haber tenido a José Luis Perales, eso sí que os puedo decir. Y en cuanto a nombres, sería absolutamente infinito, pues desde un Green Day, por ejemplo, hasta yo qué sé, es que no os puedo delimitar los sueños. Nosotros, a mí, por ejemplo, me gustaría mucho ver en Sonorama Britney Spears algún día, pero claro.
No se sabe, oye. No sé. ¿Quién sabe?
Sería, porque al final, aunque todos tenemos unos estilos musicales muy marcados y Sonorama es un festival muy, muy abierto, lo estáis viendo, hay una incorporación de nuevas tendencias y estilos, pero ¿a quién no le gustaría ver a Britney Spears en directo en el festival que hace? Aunque no tenga todos sus discos en casa. Ahora estamos trabajando también mucho por escuchar a los nuevos sonoritos y sonoritas que lógicamente también piden otro tipo de música, y bueno, pues sería ideal, por ejemplo, tener a Woz allí. A mí me encantaría tener a Residente, tuvimos a Calle 13, pero no sé, el mundo de la música es tan genial. Por ejemplo, me gustaría que volviera Manel, porque vinieron en una edición en la que yo no les pude ver, soy absolutamente fan y me hubiera gustado volver a verles allí en directo. Es que la música es maravillosa, entonces no cerremos puertas, sigamos soñando, sigamos soñando.
Pues con esos mensajes nos quedamos, que la vida es maravillosa y que hay que seguir soñando. Rebeca Ruano, directora de comunicación del Sonorama, gracias por pasarte por nuestro programa, y déjame que diga la frase del público que nos gusta tanto el festival: la vida es lo que pasa entre Sonorama y Sonorama.
Sí, con eso nos quedamos, y nada, ya sabéis que Sonorama siempre será vuestra casa. Agradecemos profundamente y mucho, muchísimo, y quiero dejarlo claro, la labor tan grande que hacéis los medios de comunicación. Si no hubiera sido por los medios de comunicación y por los grandes profesionales de la comunicación, nunca estaríamos donde estamos. O sea que gracias por ser nuestro altavoz y nuestra familia. Y hasta el próximo Sonorama.
Muchas gracias.
Nos vemos en Aranda. Bon, Alberto, la veu de Niños Mutantes i Rebeca, la directora de comunicació del Festival Sonorama, ja ens han fet unes pinzellades de com veuen ells, des de les seves diferents posicions, l'evolució dels festivals. Volem anar més enllà i conèixer una tercera mirada, la de la perspectiva de gènere. L'oci que es consumeix avui dia és més segur per a les dones? Ens sentim més còmodes? Per tractar aquest tema hem convidat a Bitxo i Canyella a Ruth Martín, sòcia de Cúrcuma Cooperativa i cocoordinadora de l'àrea de prevenció de violències masclistes. Bona tarda, Ruth.
Hola, bona tarda.
Perquè no us conegui, a què es dedica Cúrcuma Cooperativa?
Mira, doncs és una cooperativa feminista que ja fa molts anys que treballa, aproximadament 10, pues en diferents àmbits, des d'una perspectiva comunitària, restaurativa, interseccional i antiracista. Llavors, pues, tenim diferents espais on fem processos de presa de consciència al voltant, no? Pues de les violències masclistes i de com podem construir relacions més lliures i igualitàries. Llavors, bueno, aquí és on entra l'àrea en la que jo estic, que també és en concret la prevenció de violències masclistes, i on, doncs, bueno, també treballem bastant amb el tema de l'oci nocturn. Ai.
Per tant, sobretot la col·laboració o la presència de Cúrcuma a l'oci nocturn és a través de Punts Liles.
Sí, correcte. La realitat és aquesta, vull dir, a nivell d'oci nocturn, i de fet no només oci nocturn, eh? Sí que és l'oci nocturn és a través dels Punts Liles, però els Punts Liles no només són en l'oci nocturn.
Ruth, com pot canviar un espai de tenir un punt lila a no tenir-lo? És dissuasori i és pedagògic, has dit? Quina és
correcte,
la funció?
Sí. Bueno, diríem que podria com Varia molt perquè, per començar, mostra el posicionament de l'entitat que ja l'estigui, que també ja l'estigui posant, no? De dir, aquest espai hem decidit que, encara que no sigui un punt lila, els punts liles sorgeixen des d'espais autogestionats que decideixen prendre una posició i no, establir un protocol per veure què passa si es dona una situació d'agressió masclista. I quan parlo d'agressió masclista no parlem només d'agressions sexuals. Tot i així, no, com aquest posicionament col·lectiu, és dir, pues estic aquí i aquest espai estarà i per tant no tolerarem o tindrem una manera de gestionar això que no sigui com ai va, que estem de festa, ara no m'atabalis, no? Que a vegades, i ha passat molts cops, no només amb les organitzacions i les barres, sinó inclús amb amistats, no? Llavors, el fet de poder tenir un espai al que poder dirigir-te ja com canvia la mirada. També a la vegada moltíssima gent se'ns acosta en els espais a agrair aquesta funció, aquest servei, perquè se senten per començar ja més seguris i a més perquè efectivament és important quan s'acaba de patir una agressió masclista i sobretot a més si és una agressió sexual aquest primer acompanyament o aquest primer acostament a l'hora de després, no, la recomposició posterior.
I
llavors, bueno.
I Ruth, vosaltres que esteu presents a molts espectacles, a molts espais, a moltes festes on hi ha doncs, aquest oci nocturn, com veieu que ha anat evolucionant aquest oci?
Bueno, l'oci ha anat evolucionant, és una pregunta com molt genèrica, no? Però sí que és veritat, sobretot pel que fa a... Bueno, tenim aquest batxe intermig, dic batxe perquè jo sí que fa bastants anys que vaig començar i just vaig tenir com el previ a la pandèmia i el post de la pandèmia, no? I es va notar moltíssim en la forma en la que els joves, no, doncs, evitaven els espais públics o els espais de festa. Es va notar molt l'impacte després de tot aquest confinament, d'aquesta pandèmia. Tot i així podríem parlar de que ara torna a haver-hi com una situació, no, com més distesa i normal, però a nivell de consums, a nivell de formes de relació, no, a nivell de diagnòstic que nosaltres observem, no considerem que hi hagin com grans canvis rellevants, en el sentit de que segueix havent-hi grans tasses d'alcoholització, segueixen havent-hi situacions de, no, de vulneracions i de discriminacions en les quals pues, hi ha agressions, però la diferència és que sí que hi ha tot un aparell de dispositius, no, institucionals o administratius o de les entitats que estan preparats per poder respondre a això, no? Vull dir, com si que ens trobem que cada vegada... De fet, a vegades ens passem una mica, inclús, no? Considero que des de sectors socials gairebé que s'encurseta molt qualsevol tipus de resposta i nosaltres, a vegades, precisament des dels punts liles, també volem fomentar l'apoderament, per exemple, a la pròpia persona que pugui decidir, de dir, ei, doncs m'acaba de passar això i si jo decideixo donar-li una empenta i dir que a mi no em toquis el cul, no fiscalitzarem i direm no, tu no facis res, tu vine al punt lila i ja actuarem nosaltres, no? Sinó que volem que també la gent pugui ser i seguir fomentant l'autonomia de la resposta de les persones front al que patim, no només aquesta externalització d'absolutament tot.
Suposo que a COPSA sí, però no sé si heu pogut comptabilitzar el fet de que hi hagi presència o no d'un espai, d'un punt lila en un espai. Hi ha més o menys agressions? Això s'ha pogut comptabilitzar?
No, això és impossible de comptabilitzar perquè encara que hi hagi punt lila, no totes les coses que succeeixen arriben o s'arriben a saber o s'arriben a fer públiques o s'arriben a denunciar, encara que no sigui una denúncia policial, sinó com venir al punt lila i denunciar-ho, que de fet sovint ens passa això, de dir, mira, m'ha passat això però no vull que feu res, però vull que quedi constància perquè jo ja he fet el que he cregut o perquè crec que ja han marxat o pel que sigui. Però hi ha molta gent que ni tan sols això, llavors és com molt difícil de poder comptabilitzar. Però el que sí que està clar és que ja el que compta són tots aquests agraïments i tots aquests moments en els que quan passa, si alguna persona ho vol i ho desitja, allà s'està, no? Per poder fer aquesta atenció. Sí que també comentar, i perdoneu, però que crec que sí que té a veure que amb això que parlàvem abans, no? La perspectiva de gènere sí que s'ha posat molt més al centre i tot aquest posicionament vers les violències masclistes i això també ha generat a vegades com una resposta una resposta adversa, no? Sobretot sí. de molts xavals, no? Llegits com a nois que se senten com que se senten atacats.
Sí, que anem en contra, no, d'ells.
Clar, exacte. Uh-huh. La nostra tasca, precisament, intentem com dir no, és que això no va de tu personal, no s'estan en contra teu, sinó que té a veure més amb una estructura, té més a veure amb la diferència que té quan s'acosten en grup i hi ha com aquesta demostració, aquesta, no, espècie de complicitat masculina que es dona a quan s'acosten en parelles de dos i tenen ganes realment com d'escoltar, inclús encara que vinguin a en posicionaments diversos als nostres, eh? Però és molt més interessant i els veus que estan com molt més oberts a quan s'ha de fer com tota aquesta performance de masculinitat.
Fent una reflexió, no sé si a tu, Ruti, o a tu, Alba, us ha passat, ara tenim més eines, tenim més informació respecte a quan sortíem abans, som més grans també, però estem més segures ara que abans?
Potser la sensació és tot el contrari, perquè al tenir més informació... No? Et sents tot el contrari, crec jo, no ho sé.
Sí. Sí, jo crec que, Alba, estic d'acord, que de fet ara, no, a vegades ja com el discurs de és que ara hi ha moltes més agressions que abans, o aquesta sensació, si més no, de que estem menys segures, però jo crec que té a veure amb el que comentava precisament la companya, eh? De dir, com que ara es visibilitza i es posa sobre la taula, pot ser una de les sensacions que generi, però la quantitat de violència, que només que agaféssim pel·lícules, no, de la nostra joventut i comencéssim a analitzar-les en perspectiva de gènere, és espectacular la quantitat de violències i microviolències que teníem normalitzades i que ara... hi ha com un canal o un circuit en el que poder visibilitzar-les, nombrar-les, denunciar-les, no? Llavors, bueno, no ho sé. Sí que és veritat que amb aquesta línia que plantejaves, Cristina, el que hi ha també una miqueta ara i és el perill de caure en discursos que reverberin amb aquest terror sexual, no? En el qual, amb aquesta lògica d'evidenciar, de visibilitzar, al final acabem generant també una sensació de por, no? I al final és com, estic més segura o en realitat estic sentint que estic molt més exposada perquè sento que hi ha molt més perill al meu voltant, no? Llavors, això, hi ha moltes campanyes que nosaltres també treballem amb, no, amb les entitats, administracions que treballem, de dir, cuidado com emetem els discursos, per exemple, el tema dels tapagots, no? La gran controvèrsia, dir, és que no em posin alguna cosa dintre del got. Ostres, estem responsabilitzant-nos a nosaltres mateixes, seria com dir, no, millor que no et posis minifaldilla, no? Perquè, clar, llavors, bueno, que s'entén, evidentment, des d'on es fa, però s'ha de veure quins són els abordatges i si realment no hi ha com altres opcions o maneres d'enfocar-ho.
Ruti, i per anar acabant i centrant-nos una miqueta en el tema d'avui, que són els festivals de música, sobretot l'oci, no? Treballeu vosaltres amb l'Ambassat, amb el Festival de Música de Sabadell. Quina és aquesta col·laboració? En què consisteix exactament?
Mira, doncs és fàcil, eh? La col·laboració és la mateixa també que us estava parlant en la línia d'ara mateix, vull dir, perquè nosaltres podem treballar tant per l'administració, institucions públiques, com per entitats, no?, o festivals privats, que en la línia de buscar aquest posicionament i tenir una resposta front a les situacions que puguin generar-se en aquell espai de festa, pues és el que hi ha amb l'Ambassat, no?, en el qual pues nosaltres, dintre del context dels dies de festival, es munta un polila en el qual pues es poden, no, s'està fent tota aquesta tasca de sensibilització i pedagogia i atenció, a la vegada que si passés qualsevol cosa pues hi ha la possibilitat de fer aquest acompanyament, aquest primer acompanyament emocional i psicològic de la persona que rebés
perquè no
algun
hi ha,
tipus d'agressió.
No hi ha col·laboració en el fet d'ajudar a plantejar un cartell, no?, que sigui igualitari?
La representació als escenaris és quelcom que nosaltres no ens repetim en revisar, compartir... Nosaltres fem uns informes, perquè és el que us he dit, no? Hi ha una part de diagnòstic, fem uns informes que després donem i fem com a devolució després del que s'ha observat a nivell i el que s'ha fet a nivell de tasca del punt lila. I aquest és un dels punts que solem incloure moltíssim, de dir, els espais de representativitat, com ho són els escenaris. És un espai molt important de visibilització a l'hora de poder, no, crear imaginaris nous i de que, evidentment, qualsevol tipus de persona i identitat té la possibilitat d'acabar estant allà a sobre si ho desitgen, no només aquelles persones que socialment, pues, tenen aquest trampolí, no, aquesta escala social més fàcil per poder acabar-hi accedint. Llavors, sí, és algo que nosaltres portem moltíssim, el fet de que es puguin incloure diferents,
I
no,
suspenem, no, amb això, amb aquesta representació als escenaris en general. Com a societat.
T'he de dir que cada vegada hi ha més espais que ho tenen en compte. El que passa que, per exemple, a vegades el que es fa és, bueno, un dia poses un grup que tal o ho intentes fer una mica més paritari i el dia següent són absolutament tot representacions de nois cis, heteros blancs a sobre l'escenari, no? Llavors, bueno, és una mica una assignatura encara pendent, sí.
Ruth Martín, gràcies per aquesta perspectiva tan necessària que ens has posat avui en aquest programa.
Vale, de res. Que vagi
Gràcies.
Molt bé.
Doncs fins aquí. Ens acomiadem del primer programa de Bitxo i Canyella. Ens ha acompanyat tota l'estona a les vies de so l'Adrià Tirado.
També l'Alba González.
I la Cristina Domènech.
Un programa que fem conjuntament des de Ràdio Castellà i Ràdio Barberà i que avui ha estat ple de música, d'oci i també de molta alegria, no?
Sí, i que recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials i tornar a escoltar-nos també des de Spotify.
Molta música amb Bitxo
i Canyella.